Ahora nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? 2:00 p.m, pero qué puntualidad más impresionante. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día, último día de septiembre. Lunes 30 de septiembre, un día bien otoñal. Esperemos que vuelva el solcito porque obviamente sube harto el ánimo. Hoy día tenemos dos entrevistas. En la primera parte del programa vamos a conversar con Gastón Cañas. Gastón, además de ser arquitecto y de haber sido director de arquitectura del MOP, es hoy día el coordinador de internacionalización del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y es uno de los responsables, por supuesto, de la venida a Chile de un hombre que se llama Hashim Sarkis. Es el decano de la Escuela de Arquitectura del MIT, un tipo extraordinariamente importante, con obra construida muy interesante. Está en Santiago, en la mañana dio una conferencia para los alumnos de y para todos los invitados, porque era de acceso libre esta conferencia, en ¿cómo se llama? En el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Su obra, una obra muy linda, estuvo exhibida en el GAM durante parte importante de septiembre. Es una obra que se llama Chilebanon, que tiene que ver con el vínculo entre Chile y el Líbano. Y ahora se está exhibiendo en el MIM, un trabajo bien espectacular que se hizo en alianza con Arauco Soluciones, con los estudiantes de arquitectura. Bueno, y queremos saber qué pasó con la conferencia que dio esta mañana Hashim Sarkis en Chile. ¿En qué están ahora? Porque estoy recibiendo unas fotos donde veo que están almorzando algunos de los invitados a conversar hoy día también en la mañana, puros capos: Fernando Pérez Ayarzún, Premio Nacional de Arquitectura y exdirector del Museo de Bellas Artes; Pablo Alart, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UDD; y Alberto Sato, también un destacado arquitecto y parte del equipo de arquitectos y de profesores de la UDP, todos ellos como junto a Ricardo Babuat, que es el decano del campus creativo de la UNAP, y a Gastón Cañas y a todo el equipo, digamos, del campus, andan recorriendo Santiago. Fernando Pérez le está mostrando obras de la Universidad Católica a Hashim Sarkis. Ahora están almorzando, me da la impresión, en un muy rico lugar que está ahí al lado de la Casa Central de la Católica, pero ya lo sabremos. Así que vamos a tener un contacto, como les digo, con Gastón Cañas, para que nos cuente qué pasó esta mañana con la charla de Hashim Sarkis. Como les digo, estamos hablando de una de las autoridades del mundo en el tema de la arquitectura. O sea, es el decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT, una de las escuelas más importantes del planeta, y además un arquitecto con obra importante. Ha trabajado incluso con Rafael Moneo, entre otros. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar aquí en el estudio con Cristóbal Prado, que es el director del PAU, del Premio Aporte Urbano, que este 2024 cumple 10 años y es realmente un aporte extraordinario para el urbanismo y para la arquitectura y para hacer ciudad a través del reconocimiento de proyectos que constituyen un real aporte a la calidad de vida de las ciudades y de sus habitantes, porque quedan muy poquitos días para las inscripciones. Entonces queremos estimular a que las oficinas de arquitectura, a que los departamentos donde se hace arquitectura en el Estado, todos y muchos más, participen en el gran premio Aporte Urbano, el PAU. Esa es la carta para hoy. Pero quería comentarles que el sábado, después de mucho tiempo, fuimos en familia a la costa, aquí, digamos, o sea, a Algarrobo. Ya, entonces fuimos por la ruta 68 en calidad de paseo. Había ido algunas veces yo en estos últimos años por pega, algún recorrido de arquitectura, cosas así que uno va al punto. No, pero aquí podíamos parar eventualmente. Y yo hace rato tenía ganas de probar y de conocer el local de Cura Carrips, que es una marca que ya se ha hecho súper famosa de carnes ahumadas, pero que se instaló en una de sus sucursales, en el fondo, en la ruta 68, en la ex hostería en Tumapu, que es un lugar hermoso y que estaba, parece que abandonado hace un buen tiempo. Bueno, aquí lo recuperaron, pero mantuvieron todo lo que se podía mantener del original impecable, incluso las mesas, las sillas de los años, no sé, 70, si no me equivoco, en la obra. Es una obra del Premio Nacional de Arquitectura Cristian Fernández Cox, un tremendo arquitecto chileno, y del arquitecto Samuel Izaguirre. Eran también ellos suegro y yerno. Entonces, fue una experiencia de arquitectura, fue una experiencia de gastronomía, porque la carta del Curacarrips, esta comida texana, la verdad es harto exquisita, partiendo por las costillitas, digamos, las ribs, el pan amasado, los acompañamientos, como la típica esa ensalada que le encanta a los gringos y a mí me fascina, que es la coleslaw, que es esa de repollo con zanahoria, con mayonesa, realmente con unas pasas. Estoy tratando de ver la carta, a ver si les puedo dar más datos, pero bueno, es básicamente un espacio gastronómico donde se come comida, la carne ahumada, y tienen para eso unos ahumadores tremendos, pero además el lugar tiene un paisaje espectacular, tiene unos árboles antiquísimos, maravillosos, son unos robles americanos gigantescos, que dan tres robles americanos gigantescos, deben tener, no sé, 60, 70 años, con una sombra maravillosa, con muchas mesitas al aire libre, con juegos para los niños, con un corral donde hay animalitos chiquititos para que los niños vean, con toda la posibilidad de comer dentro de la ex hostería Antumapu, que, como les digo, es un lugar muy, muy, muy lindo. Y tienen un sistema bastante eficiente, porque va mucha gente y uno hace como una fila, pero avanza bien rápido, y después uno va a sentarse, y la verdad que mesas siempre sobran. Hay muchas, muchas mesas, el lugar es precioso. Y estoy mirando aquí la carta. Bueno, estoy viendo ahora que tienen desayunos también. Depende de los locales que uno vaya, ¿no? Pero las carnes ahumadas, las costillas, realmente impresionante. Tienen un corte de carne que es muy famoso en Estados Unidos, que se llama brisket. Yo no lo conocía, muy rico. Tienen, por supuesto, una hamburguesa exquisita. Tienen longanizas artesanales. Tienen una cosa que es el pulled pork, de paleta de cerdo ahumada, acompañada de pancitos y encurtidos artesanales, pollo ahumado. Y en los acompañamientos, bueno, está el mac and cheese, muy típico gringo, champiñones ahumados, delicioso, los porotos barbecue, que es un guiso de porotos rojos con salsa barbecue y trocitos de brisket, choclos con crema, ensalada de papas al estilo gringo, papas, apio, pepinos con mayonesa, vinagre y mostaza. Los sándwiches grillados son espectaculares también. Está el sándwich brisket, está el cheeseburger ahumado, el sándwich grillado, etcétera. Y los postres también impresionantes. Una torta de zanahoria increíble, un pay de limón delicioso. ¿Qué más probamos? Probamos, claro, el carrot cake, probamos el pay de limón y probamos el banana pudding. Muy rico también. La verdad, gran experiencia. La limonada exquisita. Te la dan en un vaso plástico que si tú lo devuelves te dan 1,000 pesos, por lo tanto tiene como una cosa así de reciclaje importante. Hay, por supuesto, carta de alcohol y un montón de otras opciones, pero esto de ir a un lugar que está fuera de Santiago, pero al lado de Santiago, porque estamos hablando del kilómetro 45, o sea, a 45 kilómetros del centro de Santiago por la ruta 68, en la caletera norte, está Curacarrips. De verdad, gran experiencia, maravilloso que hayan recuperado un lugar tan importante para la arquitectura moderna como es esta obra de Cristian Fernández Cox y de Samuel Izaguirre, que es la hostería Antumapu, y lo bien aprovechado que está el tremendo espacio que tienen de patio. O sea, una maravilla. Además hay flippers, hay un montón de señaléticas súper como visualmente entretenida. Hicimos un post que lo hicimos justamente el día sábado. Debe ser como el 6 para atrás. Si miran un Santiago Adicto, el sexto para atrás, donde dice bar y dice comedor, ese lo pinchen y van a ver videos, van a ver fotos. Lo quería recomendar porque de verdad fue una experiencia maravillosa. Y lo increíble es que al frente, en los Hornitos de Curacaví, que es un clásico espacio, yo no iba hace muchos años, los Hornitos lo vendieron, lo compró otro dueño, se sigue llamando Los Hornitos, pero ahora está Los Hornitos y al lado tienen una cuestión también de ribs, también de comida texana, que se llama 68 Ribs, que en Instagram es La 68 Ribs. Entiendo que ahí partió Curacarrips, pero les fue tan bien que se fueron en el fondo al frente. Y aquí quedó La 68 Ribs, donde se come prácticamente lo mismo, y además está la opción de comer la comida más tradicional de Los Hornitos de Curacaví, También hicimos un post ayer por si lo quieren ver. Así que ese fue el reporteo de comida texana en la zona de Curacaví, con dos opciones, Curacá Ribs por un lado y la 68 Ribs al frente, más o menos a la misma altura, deben estar separados por 1 kilómetro. Pueden comer de ida a la playa y de vuelta también. Ya, 2:09, vamos a la música, vamos a escuchar esas canciones, una de esas canciones con las que uno la ponía como para llorar porque te habían pateado, o bailar un lento. Eran esas canciones que le llamaban las cortavenas. Del gran canadiense Cody Hart escuchamos esta maravilla del 85 que se llama Never Surrender.
Just a little more time is all we're asking for. Just a little more time could open closing doors. Just a little uncertainty can bring it down. And nobody wants to know you now. And nobody wants to show you how. So if you're lost on your own, you can never surrender. And if your path won't lead you home, you can never surrender. And when the night is cold and dark, you can see, you can see light, 'cause no one can take away your right to never surrender. With a little perseverance, you can get things done.
Tremenda canción, hermosa. Qué recuerdos, año 85, del segundo disco de Cody Hart, canadiense, su disco Boy in the Box. Escuchábamos Never Surrender. Y estamos en línea con un hombre que nos está haciendo un gran favor porque está en medio de una tremenda actividad hoy día, pero se ha dado el espacio para poder conversar con nosotros. Gastón Cañas, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Gastón. Gastón es el encargado, el coordinador de internacionalización del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, es arquitecto de la Chile, es magíster en arquitectura y diseño urbano de la Harvard University, fue el director de arquitectura del MOP durante los años 2020 al 2022, y hoy día anda liderando todo lo que significa la venida a Chile de Hashim Sarkis, quien esta mañana dio una conferencia. Hay una exposición que se hizo en el GAM y ahora está en el MIM. Cuéntanos, por favor, Gastón, primero, ¿en qué estás en este momento? ¿Dónde están almorzando? ¿Qué gente hay? Y después, vámonos para atrás y nos cuentas un poquito lo que pasó esta mañana y qué hace este gran arquitecto y decano de una gran escuela de arquitectura a nivel mundial en Chile.
Bueno, sí, efectivamente estaba haciendo memoria y cada vez que hablo contigo es como justo minutos o segundos después de que algo pasa, ¿eh? No sé si te acuerdas, pero cuando le dieron el Premio Nacional de Arquitectura a don Fernando Pérez Oyarzún.
¿Verdad?
¿Te acuerdas que hablamos y no podíamos dar la noticia porque eventualmente don Fernando o no sabía, no teníamos el permiso del Colegio de Arquitectos? Entonces tuvimos que esperar unos 10 minutos. No sé si te acuerdas de eso.
Me acuerdo perfecto. De hecho, tú presentaste a Fernando Pérez, ¿no es cierto?
Sí, bueno, efectivamente, tuve la suerte de
presentarlo. Lo defendiste, como se dice.
Bueno, no fue súper bien, entonces fue fantástico y muy merecido por lo demás, digamos. O sea, lo ganó él, obviamente.
Sí, pues, un premio nacional.
Personas, qué sé yo, pero bueno.
Un premio nacional de arquitectura absolutamente aplaudido de manera transversal. Ese fue el penúltimo premio de arquitectura, ¿cierto? Año 2022, exactamente. Tal cual, Gastón, mira, siempre nos pilla la contingencia por cosas interesantes, y de hecho andas por ahí en el grupo, está Fernando Pérez Oyarzún también.
Bueno, sí, efectivamente, hoy día fue la charla de Hashim Sarkis, pero bueno, doy un paso más atrás, estamos celebrando la charla, digamos, con varias personas, entre ellos Fernando Pérez, Ricardo Aguaguat, Pablo Alar, Francisco García, Yves de Sansón, llegó también. Antes estábamos en la Casa Central de la Católica, donde don Fernando le estaba mostrando un edificio que diseñó junto a Alejandro Aravena, premio Pritzker, premio Nobel, y perdóname, pero es que sí, no tenemos dos premios Nobel, tenemos tres, digamos.
Entonces, es verdad.
La figura de Alejandro, siempre me encargo de eso. Y fue fantástico porque estuvimos con don Fernando explicándonos el proyecto ahora hace un minuto, y terminamos la visita y ahora estamos pronto a almorzar alguna cosita para seguir la actividad más tarde.
¿Están por casualidad en esa como cava que se descubrió al lado de en la Casa Central de la Católica, en ese restaurante? ¿Ahí están? Me pareció por la foto, puedo estar completamente equivocado.
No, estamos en el Boca Nariz.
Ah, ya, está en el Bocanaris, en el barrio Las Tarres, en el fondo, ¿no?
Estamos en el barrio Las Tarres, sí, así que espero que sea bueno.
Excelente lugar, pues muy rico. Así que, para que Hashim Sarkis pruebe los vinos chilenos.
¿Perdón?
Para que Hashim pruebe los vinos chilenos en el Bocanaris.
Ah, por supuesto. Bueno, te cuento quién es Hashim.
Eso.
Más o menos, ¿no?
Cuéntanos quién es Hashim Sarkis, gracias para ayudarnos con la pronunciación, que, bueno, sí. Yo lo único que sé, o sea, que me consta que es el decano de una de las escuelas de arquitectura más influyentes del mundo, Gastón Caña.
Bueno, sin duda. Junto a Ricardo Aguaguat, que es el decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, junto a los directores, ¿cierto?, y la misma universidad, hemos hecho un plan súper ambicioso de internacionalización. Donde el objetivo es que todos los alumnos tengan al menos una posibilidad de estar presente en alguna actividad internacional, por ejemplo, viajando, o intercambio, ¿cierto? Y también con invitaciones que hacemos a profesionales destacados, ¿cierto? el año pasado, por ejemplo, invitamos a David Manjean, que es un francés, Grand Prix de París. Estuvimos con Alejandro Echeverri, del Milagro de Medellín, junto a Sergio Fajardo, el alcalde, y a Natalia Castaño, que estuvimos en tu programa, ¿te acuerdas?
Así es.
De la Universidad EAFIT de Medellín.
Todo eso es parte, del programa de internacionalización que están desarrollando ya hace un tiempo en el campus creativo de la UNAV.
Exacto.
Ya.
Y este año, bueno, invitamos a Jacin Sarkis, y en octubre viene Pierre Alain Trévelot, que es un arquitecto de París muy muy bueno también.
Repítenos el nombre, que no se escucha tan perfecto como me gustaría.
Sí, perdona mi pronunciación, pero es Pierre Alain Trévelot.
Ya.
De TVK, la TV corta acá, una piscina bien, bien buena de París, que hace básicamente espacio público. Y es muy muy entretenido, porque ellos no solamente vienen a dar charlas, sino que hacen trabajo con los alumnos. Hicieron los alumnos una intervención junto a Hashim, corrigiendo con Hashim, y mañana en la universidad los alumnos se encuentran con Hashim, hay un taller, van a juntarse toda la mañana. Y algo muy bonito también es que el centro de alumnos del campus creativo de arquitectura invitó a otros centros de alumnos de otras universidades para que se junten con Hashim y hagan una conversación durante la mañana, hablar de lo que salga mañana. Entonces tiene un redondo el cuento, ¿eh? La experiencia de los alumnos es muy buena. Cuando viajan,
¿sí?
Es fantástico. Ahora, en este momento, hay cerca de 15 alumnos en Uruguay. Van a estar 3 semanas en total entre Uruguay y Buenos Aires, donde los reciben universidades locales, la Torcuato Vitela, por ejemplo. Y en noviembre, cerca de 20 alumnos viajan a Europa por 4 semanas. Donde son recibidos por la CHAM en Madrid, La Salle en Barcelona, Gustav Eiffel en París y en Estrasburgo, INSA, donde por un lado se juntan con alumnos locales a hacer trabajo, alumnos de Estados Unidos, de Italia, de París, etcétera, y además aprovechan de recorrer la ciudad, por supuesto.
Me parece extraordinariamente importante ese roce internacional, teniendo o la posibilidad de viajar, o si no, pudiendo escuchar y acercarse a gente tan importante como el invitado que tienen hoy día en Santiago y que estuvo dando una conferencia esta mañana, que es Hashim Sarkis, el decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. ¿Nos puedes contar un poco cuál fue la reflexión que hizo Hashim y cómo se vincula con la obra que se hizo junto con los alumnos? Y entiendo, coordinado también con Arauco Soluciones y el Centro GAM, porque se exhibió en el GAM esta muestra y ahora se está exhibiendo hace algunos días en el MIM, en el Museo Interactivo Mirador, Gastón Caña.
Sí, exactamente. Hashim, como tú dices, el decano de Arquitectura y Planificación del MIT, ya lleva 10 años. Antes fue profesor del GST, del Graduate School of Design de Harvard. Ahí yo lo conocí, fue profesor mío, ¿cierto? Y antes estuvo en Rhode Island, en la universidad, nació en el Líbano, y eso es importante comentarlo porque, bueno, todos sabemos lo que está pasando en esos lugares, él tiene familia, qué sé yo, y está acá con nosotros, ha sido muy generoso de estar acá.
Sí, eso es una contingencia que no se esperaban cuando lo invitaron, en el fondo, me imagino, porque esto partió en Líbano, digamos, ya a nivel de conflicto bélico hace pocos días, digamos.
Efectivamente hemos tenido que hacer varios cambios, suspender cosas. La idea de él estar bien bajo perfil acá, ha sido muy como respetuoso con el sentir de su familia y amigos en el Líbano, digamos. Así que sí, hemos tenido que cambiar algunas cosas.
Ya.
Y ¿qué hemos hecho? Hemos hecho 3 cosas, la verdad, con Hashim. Uno, es una instalación que se llama Chilebanon, que es la mezcla de Chile y el Líbano, digamos. Es una instalación que está en las redes sociales, que la hizo junto a alumnos de la universidad, donde el objetivo es unir ciertamente Chile con el Líbano y buscar conexiones en este mundo tan cambiante actualmente, por diversas razones. Ese es como el objetivo teórico del ejercicio. Resultó fantástico y tenemos muchos videos, por ejemplo, de niños corriendo alrededor de esto. Ha sido bien exitosa la instalación.
¿Qué materialidad es la instalación, Gastón?
Es una madera que nos donó Arauco, no solamente la madera, sino que los cortes, digamos. Así que ojalá que nos llueva hoy día en la tarde porque se ha desarmado entera.
Ah, eso está expuesto al aire libre en el MIM, en el fondo, como lo estuvo en el Gamante.
Claro, el GAM está bajo techo, pero ahora está descubierto, así que ojalá que no caiga agua.
Ahí lo estamos viendo en el streaming, para quienes pueden verlo ahora o lo puedan ver después, para que vean la belleza como de estas relieves que me imagino que muestran una similitud entre esta cosa geográfica, supongo que hay entre Chile y Líbano, porque esto está muy como vinculado, por lo que yo veo en este trabajo, a la geografía, a la naturaleza, a las curvas, no sé, de la cordillera. ¿Qué es esto? El Chile-Líbano.
Sí, efectivamente le diste en el clavo. Hubo una reflexión bien profunda hoy, donde por parte de Hashim, por parte de Fernando Pérez, de Alberto Sato y Pablo Lar, que fueron los invitados, ¿cierto? Dirigidos por Ricardo Guaguat. La verdad que cuando hay obras de arquitectura buenas, tienen varias lecturas y unas muy, muy profundas muchas veces. Sobre todo con este panel, digamos, que eran son todos decanos, de hecho.
Sí, claro. O sea,
fue intenso. Por lo tanto, yo creo que va a ser imposible poder resumir todo lo que ahí se habló. Para mí fue una clase, creo que es como haber hecho un máster de arquitectura esta mañana.
¡Qué maravilla!
Aprendí muchísimo. Pero eso es, digamos, intentar no solamente a través de la geografía, ¿cierto? Que efectivamente, como tú dices, se parecen. Hacia un lado cordillera, después un claro y el mar, ¿eh? Y luego Hashim mostró un proyecto de él que se llama The Goat in the Garden, que es como la cabra, ¿cierto? Y en el jardín, que es un cuento de niños muy antiguo, probablemente también lo ha leído, que se trata de una cabra que entra a un jardín y se empieza a comer las cosas.
Yeah.
Los dueños llaman a un perro, pero la cabra agrega una patada al perro y se acaba. Bueno, después una vaca, qué sé yo, hasta que llega una hormiga, y la hormiga es capaz de sacar a esta cabra de este lugar. Bueno, lo que hace Hashim es a través de un proyecto, digamos, no solamente sacar esta cabra, sino que incorporarla. Es como rara, es como una contradicción. La cabra tiene muchas lecturas, digamos, pueden ser los incendios forestales, las sequías, los volcanes, todos los cambios climáticos que estamos enfrentando, que destruyen nuestro lugar, digamos, nuestro jardín de encuentro. Y lo que hace Hashim con su proyecto es incorporar a animales reales, de hecho, cabras, que, por ejemplo, se coman los pastos secos para evitar incendios forestales. Entonces lo que tú puedes pensar ahí, y el desafío, digamos, que fue muy bonito por lo demás, fue muy motivante para los que, digamos, también a veces hacer clases, es que es un mensaje de cómo la arquitectura y el urbanismo puede ser un agente de ayuda a mejorar y preservar el medio ambiente mundial, ¿cierto? El desafío es gigante, es enorme. Pero probablemente es muy importante que desde el MIT, el MIT fue la primera universidad que incorporó arquitectura en su plan de estudio, ¿no?
Así es.
Bueno, es una gran universidad, entonces que desde ahí se esté pensando la arquitectura no solamente en algo formal y en un contexto que está la AI, el metaverso, todas esas cosas, sino un poquito volver a las raíces y cómo hacer de la arquitectura o desde la arquitectura el bien, el encuentro entre personas. Ahí citaban a Kant, que decía que hay que portarse bien, hay que ser amable con la gente porque el mundo es circular, va a tomar de nuevo con esa persona. Y el mensaje es súper potente, súper bonito también, y que es un desafío enorme para como para los decanos, para los habían hasta alumnos también, creo yo que bueno, ¿cuál es el propósito cuando uno hace un proyecto de arquitectura o la ciudad? ¿Para qué es la ciudad? ¿Para qué sirve? Muchas veces uno no se hace esa pregunta de ¿para qué es la ciudad? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? Como que la ciudad siempre está está atrás, es como el escenario de las cosas que pasan, pero mi postura es que la ciudad es las cosas que pasan, la ciudad es la cultura, nosotros hacemos la ciudad.
O sea, profundo, poético, pero también práctico al mismo tiempo esta exposición de Hashim Sarkis, ahí está bien pronunciado, ¿no? Hashim Sarkis. Yo lo decía al revés, ya, ok, Hashim Sarkis decía yo. Qué bonito, qué interesante lo que nos está contando.
Sí, no, es bien motivante. De hecho, yo me acordaba que alguna vez, hace como 10 años, estuve con Mohsen Mostafavi, que era el dean de arquitectura de Harvard, ¿cierto? Estábamos almorzando, ¿sí? Y hablando más o menos de este tema, y le pregunté, bueno, ¿cuál es el propósito de una ciudad? Y se quedó como pensando un rato. Yo pensé que iba a hacer una clase de filosofía. Y dijo, sí, Gastón, yo creo que el propósito de una ciudad es que la gente sea feliz, punto.
Wow.
Y corta, ¿sí?
Vamos a cambiar el slogan, claro, de Santiago Adicto, vamos a copiarte la frase que acabas de decir. Es que es extraordinaria, pues. O sea, suena como algo muy, muy, muy difícil de conseguir, pero al mismo tiempo tiene que ser la meta, ¿no?
Sí, pues, tenemos muchos desafíos, ¿cierto? También se habló del compromiso con el sector público, y eso, es básicamente ser que los arquitectos seamos agentes y que... Bueno, como fue Alejandro Tavena en su momento de dedicarse en parte a las viviendas sociales cuando nadie las pescaba, digamos, que es un mérito y una valentía tremenda. Y bueno, eso tú ves que se puede. Hay que ser valiente, atrevido, inteligente. Y creo que los arquitectos chilenos tenemos muy buena preparación y podemos hacer cosas súper importantes. Yo creo que eso es como el mensaje igual que engloba todo lo vivido hoy.
Gastón, no te quiero robar demasiado más tiempo, solo quiero saber cuáles son las actividades que vienen a continuación después del almuerzo. Entiendo que van a estar en alguna escuela de arquitectura, no sé si es la de la Católica, la de la UNAV, en otra, o va a haber un vínculo con alumnos de arquitectura. ¿Qué viene a continuación?
Sí, mira, ahora en la tarde Hashim quiere ir al campus creativo, parece, a ver cómo hay, porque ahí también, aparte de la instalación que está en el MIM, hicimos otra más junto a alumnos en el campus creativo, que es como un salón, digamos, es como un living donde tú te puedes sentar y hay libros y hablar de los libros. Bueno, la idea es partir para allá probablemente, y mañana claro, tenemos, se junta con los alumnos de arquitectura a corregir taller. Igual es súper choro que un profesor del MIT te corrija un taller.
Maravilloso, inolvidable.
Sí, bueno, y después de eso se junta con los centros de alumnos de varias universidades, también en el campus creativo. Y bueno, yo creo que también quiere descansar y tiene que trabajar. En la oficina en el MIT, en Cambridge y también en el Lyon. Entonces, probablemente lo vamos a llevar a conocer algunas obras como el Monasterio de los Benedictinos, eventualmente, algo así.
¿Alguno de los hitos de Santiago? ¿Hay posibilidad de que vaya al MIM a ver la muestra Chilebanon o es muy lejos ir a la granja?
Mira, fue divertido. Teníamos organizado eso, pero partió ayer domingo y estaba cerrado. Ah. Y me llamó un guardia y diciéndome, oiga, que hay un señor que no le entiendo nada y dice
no.
Que... Ah, sí, sí, entonces, ver, tuve que incluir. ¿Y
por qué estaba cerrado el MIM un domingo?
Así que ya fue. Estaba muy contento.
Oye, bueno, ¿por qué estaba cerrado el MIM un día domingo? Eso es muy raro.
Ah, bueno, todo, como la Biblioteca Nacional, que está cerrada también. Ahora
no se abrieron
con más horario, pero... Me acuerdo que creo que Carlos Maillet mandó, ¿sí?, una carta que claro, las cosas culturales están cerradas, lamentablemente.
Sí, no, pero buena jamás pregunta. Me habría imaginado que un museo para niños, especialmente, aunque estaba cerrado los días domingos, lo encuentro muy, muy, muy triste. Y, o sea, se perdió ver su propia muestra en el MIM, habiéndose pegado el pique a la granja. Está bien que lo dejemos dicho, porque encuentro que es un poco triste, la verdad. Súper triste.
Claro, lo dejaron entrar y yo tengo una foto, claro, él solo...
Ah, por suerte lo dejaron entrar, ya, menos mal.
No, lo dejaron entrar.
Para que la vergüenza no fuera tan grande, digamos.
Sí.
Ya, okay, por lo menos lo puedo ver, me quedo un poco más tranquilo entonces. Oye, sí,
pero es cierto, o sea, ojalá que estén
sí. más tarde esas cosas. Absolutamente. Gastón Cañas, tremendo despacho que nos has regalado desde el lugar donde están almorzando, en proceso de almorzar, con Hashim Sarkis, el decano de la Escuela de Arquitectura y Planificación del MIT, y en un grupo donde está gente tan chora como Fernando Pérez Oyarzún, Pablo Alard, Alberto Sato, anda por ahí Pablo Altiques también, que lo vimos en una foto, no sé, y mucha gente más, Ricardo Aguaguad, etcétera.
Sí.
Tremendo. Te pasaste, te lo agradezco muchísimo, Gastón. Te dejamos tranquilo ahora para seguir con toda la agenda que tienes hoy y mañana todavía con Hashim Sarkis. Así que gracias por este llamado telefónico.
No, muchas gracias a ti. Bueno, yo creo que si hay alumnos que están echando y quieren ir a darse una vuelta mañana al Campus Creativo, que vayan nomás a escuchar las correcciones. Siempre es importante.
¿A qué hora?
Esto va a empezar a las 10 más o menos, 10 de la mañana.
10 de la mañana, Campus Creativo.
Sí, el campus Creativo del Andrés Bello.
Perfecto, excelente. Gracias por esa invitación, y cuando esté subido a la charla que dio esta mañana, o que dieron todos estos grandes, nos avisas para poder compartir el link.
Perfecto, ningún problema.
Grande Gastón Cañas, quien está a cargo de la internacionalización del Campus Creativo. Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Chao, Gastón, gracias.
Estamos viendo. Gracias.
Nos vamos al corte y a la vuelta vamos a conversar con Cristóbal Prado, el director del Premio Aporte Urbano, cuyas inscripciones cierran pronto, así que hay que apurarse, y la verdad es que este año, en los 10 años del PAU, como nunca, vale absolutamente la pena participar. Ya vamos a ver más del PAU a la vuelta.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor.
En Duna, el autor florentino Nicolás Maquiavelo. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta a celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento, válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
Hola, soy el fundador de Búho, un emprendimiento que te ayuda a comprar medicamentos al mejor precio a domicilio. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir, redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Y más información en bancochile.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Boloco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada con la que partió todo.
¿Aló? ¿Funciona?
Detrás de cada historia hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
Edificio Lift de Hexacón Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto, en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos en vivo y en directo 2 de la tarde con casi 40 minutos y estamos en el estudio con el hombre que se ha sacado la cresta para que el premio Aporte Urbano sea lo que es hoy día a sus 10 años, el PAU, Cristóbal Prado, director del premio Aporte Urbano. Bienvenido, Santiago Adicto.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Acércate un poquito el micrófono, que te quedo muy lejos. Ahí está, perfecto.
Muchas gracias.
Oye, 10 años se cumplen este año 2024. ¿10 años ininterrumpidos?
Ininterrumpidos. Así es.
Ya, para los que nos están escuchando, yo creo que la mayoría sabe, no han escuchado hablar del PAU, pero si tuvieras que hacer una definición simple, ¿qué es el Premio Aporte Urbano y por qué es importante y por qué se ha ido transformando en una institución cada vez más como querida, respetada, y que tener la plaquita en tu obra ganadora es un tremendo honor?
Sí, mira, nacemos básicamente buscando noticias buenas para la ciudad. La ciudad solo era conocida por las malas noticias. Hay muchas noticias buenas, hay mucha gente que está pensando cómo hacer mejor ciudad, y relevar eso es una buena noticia, y eso nos interesa. La plaquita es algo más, valor insignificante, pero dar a conocer a un premio ganador para sus usuarios, la gente que utiliza los premios, los proyectos ganadores, es importante que se sepa. Ahora, como dijo Juan Sabaj, se está transformando en un premio apetecido, y eso, bueno,
eso es uno de los mejores síntomas de que esto funciona. ¿Quiénes están detrás del PAU? Porque son varias instituciones, está una mezcla de muchas instituciones importantes, y no es que esté en un solo gremio o en un ministerio, es una mezcla del mundo público y privado.
Así es, yo creo que esa es una de las razones del éxito. Está Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Oficina de Arquitectos y la Cámara de Chile de la Construcción. Eso es lo que yo creo una de las razones del éxito, que estamos todos los que nos interesa ciudad, o casi todos, digamos, metidos en este premio.
Sí, no, representa claramente a las instituciones que más gente, digamos, abarca en este mundo. Y en estos 10 años, ¿hay algunos números? ¿Cuántos proyectos se han premiado?
Más de 50, mitad de Santiago, mitad de regiones. Está bien repartido.
Es como 25-25,
así es.
Súper como prácticamente representativo de la población chilena, porque en la región metropolitana vive más del 40% de la población de Chile. Ya, y cuando hablamos, Cristóbal Prado, del premio Aporte Urbano, uno podría decir, premian edificio. Sí, pero no premian solo edificios. No, ¿Qué se premia?
De partida se premian proyectos terminados, sean edificios, espacio público, proyectos públicos, privados, plazas, jardines infantiles, museos, de lo que tú quieras, digamos, podemos premiar, porque la verdad es que no importa el tamaño, y eso es otro importante. Hemos premiado, por ejemplo, en Bahía Mansa una escalera que iba desde la caleta hasta el último lugar del pueblo arriba.
¿Pero cómo le habrá cambiado la calidad de vida esa escalera a la gente?
Exactamente, ¿por qué? Porque fue pensado y fue hecho por alguien que dijo, hay que mejorar la vida de las personas, y se utiliza y la gente lo agradece.
Y proyectos de uso mixto y de integración social que han sido muy fuertes, especialmente en los últimos años, ¿no?
Así es. Integración social y densidad equilibrada, yo te diría que son nuestros dos caballitos de batalla más importantes.
Ya, en términos de la fecha, el PAU está en este momento a punto, quedan unos poquitos días, de cerrar en el fondo las como las postulaciones.
Así es.
Después viene la publicación de los proyectos nominados y después viene a fines de noviembre la premiación. Pero la pregunta es, ¿cierran las postulaciones ahora en tres días más, el 3 de octubre?
No, cierran el 10 de octubre.
Ah, ya. O sea, esta
hay una ampliación de una semana.
Hay
pero lo luce al tiro para eso, que no corran hasta el 3, sino que trabajen y lo puedan presentar hasta el 10.
Ya, ¿a quién está hecho este llamado? Obviamente a las oficinas de arquitectura, no sé, obviamente a la gente que está haciendo proyectos en el MIMBU, pero hay más protagonistas en el fondo, ¿no? Que postulan.
Yo creo que esa es otra de las razones del éxito del Premio Aporte Urbano. No premia solo al arquitecto, premia al mandante, premia a la constructora, premia al paisajista, al diseñador. Todos quieren ganar, todos quieren participar y ser reconocidos, porque hay proyectos que son impresionantes por su paisajismo, por ejemplo la plaza, la costanera de Copiapó del río.
¿Al Parque Caucarí te refieres?
Parque Caucarí, perfecto, maravilloso. Es un premio al paisajismo, sí, al urbanismo, pero ahí trabajaron fuertemente instituciones privadas, públicas, obras públicas, vivienda. Hubo que hacer una tremenda labor logística para poder sacar las piedras del río.
Oye, o sea, la ingeniería hidráulica.
La ingeniería hidráulica. Entonces, la verdad es que todos les interesa participar. Entonces, todos están, si no el mandante, el arquitecto. Y si no el arquitecto, el constructor. Entonces, al final, todos están interesados en postular.
De hecho, he tenido el honor de ser maestro de ceremonia de varios PAU. Y cuando se dan los premios, sube un montón de gente por cada premio.
Así, o sea, es.
Ganó la obra tanto, y claro, sube los arquitectos, los constructores, la inmobiliaria, el ingeniero, los calculistas, el paisajista. Hay como 15 personas arriba por cada
premio. Eso es lo maravilloso del premio.
Qué bonito ese momento. Ya, este año, entonces, la fecha se mantiene en principio el 28 de noviembre como el evento, ¿no?
Absolutamente.
¿El lugar todavía no está decidido?
Probablemente va a ser en el auditorio de la Cámara.
De la Cámara, ¿no? Que es un espectacular lugar. Lo pregunto porque la Conferencia Internacional de Ciudad este año se hizo en un lugar distinto, por eso...
Sí, no, y el próximo año también va a ser en un lugar distinto.
Ya, se hizo en el edificio de la Telefónica este
año. Con un éxito.
Claro, y tenía que ver con la temática además también, así porque es. Era como la recuperación de los lugares afectados, y bueno, el edificio Telefónica es un ejemplo. Entonces... Cristóbal Prado, director del PAU, del Premio Aporte Urbano 2024, en este caso, la décima edición, nos acaba de decir que se extendió una semana el periodo de postulaciones, así que no cierra ya el 3 de octubre, cierra el 10 de octubre, quedan 10 días para postular todo tipo de proyectos que hagan que esta sea, o sea, esta ciudad u otra de las ciudades de Chile sea una mejor ciudad. Ese es un punto importante, es un premio y es una postulación de obras hechas en Chile. Pueden ser oficinas no chilenas, pero tienen que ser en Chile. No puede ser una oficina chilena que hizo una obra en otra parte del mundo.
No, tiene que ser una obra terminada en Chile.
Ok, una obra terminada. Y como decías tú, desde un edificio, un jardín infantil, un núcleo de vivienda, una plaza...
caiga dentro de una de las categorías a premiar.
Ya. Vamos a ese punto que es súper importante, porque, claro, las categorías van cambiando año a año. Algunas se mantienen siempre, pero otras salen y otras entran.
Así es.
Entonces, veamos cuáles son las, si no me equivoco, 5 categorías que hay este año a donde sí se pueden presentar proyectos hasta el 10 de octubre, Cristóbal Prado.
Bueno, la primera es proyecto inmobiliario de densidad equilibrada.
Densificación equilibrada, perfecto.
Así es. La segunda... edificio. Yo diría que ahí es donde postulan los proyectos más privados. Son proyectos normalmente habitacionales, de una densidad media, digamos, que son los que postulan.
Es que pasa que el texto dice algo súper interesante que quiero resaltarlo, dice: el crecimiento por densificación ha estado marcado por una fuerte tensión entre la preferencia de los ciudadanos por vivir en lugares bien localizados y una percepción negativa de un sector de la población respecto de la densificación y su impacto urbano, especialmente muchos alcaldes en el fondo, que lo único que están haciendo es impedir que se pueda construir en altura, y lo cual es desastroso, sobre todo en tiempos del déficit habitacional que tenemos. Entonces, esta categoría justamente premia a esos proyectos que concilian, dice, esta tensión para promover los beneficios que la densificación trae, que son muchísimos, que es vivir con conectividad, que es vivir, digamos, cerca de comercio, que es vivir cerca de servicio, que es vivir en comunidad también con la comunidad de tus vecinos, y por eso aquí se habla de densificación equilibrada. A mí me parece que este es un premio muy importante, además en términos, ¿cómo decirlo?, políticos.
Bueno, acuérdate que esto fue una idea que tuvo el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy territorial, de que la densidad equilibrada es como lo que aspiramos. Pero el problema no es la densidad, el problema es cómo el proyecto llega al suelo, digamos, y cómo interactúa con la ciudad. Puede ser un proyecto alto, pero que esté súper bien resuelto el cómo llega. No sé, entonces podemos ver que hay proyectos que uno los mira y dice, qué ganas de vivir ahí, digamos, por ejemplo, o qué ganas de utilizarlo. Y hay otros que te pueden generar un cierto resquemor. La idea es aquellos proyectos de densidad que llegan muy bien al suelo y a la ciudad.
Densificación equilibrada, exacto. Esa es la primera categoría, entonces. Segunda categoría.
Mejor proyecto de integración social. Bueno, de más está decirlo, digamos. Aquellos que integran, no clases sociales, sino que utilizan, por ejemplo, espacios del suelo de la ciudad que están mal aprovechados y que están por su conexión, su localización, también utilizados, y pueden llevar familias vulnerables, familias de estratos medios a vivir conjuntos, y en general resulta muy bien.
Y hemos visto una cantidad de proyectos de S19, digamos, justamente proyectos de integración social. Por ejemplo, nos ha tocado aquí hablar varias veces de productos en la comuna de Cerrillo, que son de una calidad increíble, porque se ha hecho ahí una transacción muy interesante entre el Servio y el Mimbu con las inmobiliarias, y en el fondo se cobra un poco menos por el terreno, pero el mandante a su vez tiene que comprometerse con mejorar los espacios públicos, espacios de juego, espacios en el fondo que van a usar todo, y están resultando proyectos que son, bueno, la Villa Panamericana es probablemente uno de los mejores ejemplos.
Así es, premiado el año pasado.
Premiado exactamente el año, es que era imposible no premiar ese.
Era bien difícil.
Ese proyecto. Ya, entonces, segunda categoría de este año, mejor proyecto de integración social.
¿Tercera categoría?
Tercera.
Mejor proyecto de equipamiento, edificio de uso mixto.
Ya, eso también es importantísimo, ¿no?
Yo creo que es uno de los proyectos más importantes, o sea, una de las categorías más importantes, porque el uso mixto es la que atrae gran cantidad de destinos, utilizaciones, que a veces suelen ser súper importantes, porque el concepto de que no puedes vivir en cierto lugar o no puedes trabajar en otro, tú te has dado cuenta que con la pandemia se puede vivir y trabajar y habitar y ir al local comercial y ir al gimnasio en un mismo lugar. Y esos proyectos yo creo que son súper deseables para la ciudad, donde la ciudad se activa de día y de noche, por decirlo así. No es solo vivir, sino que habitar, utilizar. Y el uso mixto para mí yo creo que es una de las soluciones grandes para esta ciudad.
Proyectos que la gente me está premiando, no sé, estoy pensando en MUT, que de alguna manera ese uso mixto entre oficinas, locales comerciales, muchos estacionamientos para bicicletas, podría ser un ejemplo interesante, o lo que pasa en La Barnechea con el proyecto Soco, que mezcla edificio, oficina, restaurantes, peluquería, no sé, barbería, una serie de cosas en el mismo lugar también.
Y fondo, evita viajes, por ejemplo.
Evita muchísimos viajes, muchos desplazamientos. Así es. ¿Algún proyecto de uso mixto que recuerdes como destacado, mira, dentro de las premiaciones del TOW?
Me gustan mucho los proyectos de núcleo.
Ah, claro.
Núcleo Bellavista, sí. Núcleo. Bueno, Pedro Aguirre Cerda.
Eso es maravilloso.
Yo creo que son bastante emblemáticos.
Núcleo San Diego o Megacentro
San Diego.
San Diego
también.
Donde hay, claro, oficina, hay departamentos, hay locales comerciales, hay bodega, hay mini bodega.
Se recuperó una antigua fábrica.
La fábrica Johnson's, claro.
Así es.
Sí, bueno, y el proyecto Núcleo Chagavía que ganó el PAU, ese proyecto es realmente impresionante. O
sea, claro, el Núcleo Chagavía, tú veis que hoy día tenemos oficinas públicas, bodega, oficina, y donde es un lugar que nunca pudieron hacer nada porque nunca se ponían de acuerdo.
Un elefante blanco, donde llega la primera sucursal bancaria de la comuna. No tenían sucursal bancaria en Pedro Aguirre.
No había cajero automático.
No había cajero automático, no había registro civil.
Así es.
Llegó, no, o sea, es impresionante esa mezcla de usos como ayuda, y ha hecho que el proyecto, por ejemplo en este caso Megacentro Chagavía, sea mucho más exitoso todavía. La gente lo quiere y lo cuida.
Así
esas
es.
Cosas también son importantes. Ya, entonces, el tercer ejemplo, o sea, la tercera categoría sería entonces mejor proyecto de equipamiento o edificio de uso mixto.
Después tenemos mejor proyecto de espacio de uso público. Bueno, de más está decir, digamos, esos son aquellos proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas que están cerca, digamos.
¿Alguno que quiera?
El Parque Caucari.
Parque Caucari en Copiapó, de Teodoro Fernández.
Y hay muchísimos otros, Los Vatos, no sé.
Bueno, cualquier parque bien hecho, que hoy día, por ejemplo, administre Parque Met, espérate, cuando abran el Parque Mapocho Río, por ejemplo, con sus 6 etapas y sus 9 kilómetros de largo.
Pero lo interesante es que también hay proyectos chiquititos, un jardín infantil que premió hace un par de años atrás en un lugar donde había habido incendios. en el sector de Valparaíso.
Sí, tienes toda la razón, claro.
Oye, maravilloso, un proyecto no haber tenido más de 600 metros cuadrados, pero la gente no solo está agradecida, sino que medía cuántos niños habían sacado la droga producto del buen uso que se le daba a la plaza.
Por eso en el PAU no importa el tamaño.
No.
Cualquiera tiene posibilidad de ganar, aunque así compita es con colosos. El tema es el aporte que le hace a la ciudad donde están. Y finalmente, en la última categoría,
proyecto de mejor proyecto de intervención patrimonial.
El patrimonial se va como intercalando, algunos años hay, algunos años no, ¿no es cierto?
Así es.
Para permitir que se vayan también acumulando más proyectos.
Sí, porque es bien difícil lograr proyectos de intervención
el
patrimonial.
El Palacio Pereira sería el ejemplo non plus ultra, digamos, sí, de una extraordinaria intervención patrimonial.
Así es.
Es de las cinco categorías, ¿hay alguna en especial a la que quisiéramos llamar y decir, oye, en esta categoría pónganse las pilas porque todavía hay más espacio? ¿O en general el llamado es postulen
a todas? Yo tengo mis favoritas, como ya lo dije, pero todas son importantes porque todas hacen ciudad.
Ya, las cinco categorías las vamos a repetir rápido entonces, son: mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, mejor proyecto de integración social, mejor proyecto de equipamiento de edificio de uso mixto, mejor proyecto de espacio público, mejor proyecto de intervención patrimonial. Esas son las cinco categorías. Hay hasta el 10 de octubre, porque el director del PAU nos acaba de decir que se amplió una semana el plazo. Y finalmente se están haciendo unos recorridos con Open House Santiago, con la Fundación Aldea y el PAU, para que se puedan conocer algunos de los lugares que han ganado el premio Puerto Urbano, Cristóbal.
Ya hicimos un primer recorrido, o sea, lo hicieron ellos, yo acompañé una parte. Fueron al proyecto de Nueva Las Condes, al Boulevard de Las Condes y Patio Bellavista. Y el próximo año es Núcleos, Cité San Diego.
Ah, Cité Copiapó.
Cité, perdón.
El Neo Cité Copiapó,
Neo Cité Copiapó. Y la Villa Panamericana.
Ah, pero qué maravilla.
Son un éxito rotundo eso.
Todo el mundo quiere conocer la Villa Panamericana. Y la Nueva de Las Condes me parece un excelente ejemplo, porque qué buena manera de hacer un espacio de negocio si uno lo compara, lamentablemente, con lo que se hizo en la zona mal llamada, no sé, Sanhattan. Que no se comunica internamente, ¿no?
Así es.
En cambio, Nueva de Las Condes es bonito, hay fluidez, caminas entre árboles, te encuentras con las personas, es realmente un excelente ejemplo. Y bueno, y Patio Bellavista, que ganó a mejor proyecto inmobiliario de regeneración o rehabilitación urbana el año 2015. Una última reflexión, Cristóbal Prado, en estos 10 años del PAU, 10 años que tú has dirigido este proyecto, ¿qué es lo que te interesa que siga pasando con este premio, el día que tú lo dejes de lado, pero que ojalá estará alguien hablando de esto cuando cumpla 50 años, ni tú ni yo, digamos, ¿no? Pero
claro,
alguien más.
Vamos a estar probablemente en un cementerio gozando de la vida.
Capaz que sea un cementerio que gane el PAU.
Claro.
¿Por qué no?
No, la verdad es que lo único que yo aspiro es que el proyecto se mantenga y que sea una especie de benchmarking, saber cuáles son los ganadores, por qué ganaron, y así invite a hacer mejores proyectos. Un proyecto ganador da ganas de imitarlo. Y
fíjate que llame a decir, mira, se puede.
Juan Sabaj, nuevamente lo voy a citar, el otro día me contaba que un mandante le había dicho, mira, yo quiero un proyecto ganador del PAU.
Ah, qué bueno.
Y eso para mí también es muy reconfortante.
Maravilloso.
Así es. Y para este gremio, la Cámara, para los ministerios, hay tanto, además que hay muchos proyectos que no han postulado y que son dignos de ser ganadores.
¿Y cómo lo postulan, pues?
Es que bueno, uno los tendría que andar persiguiendo. Yo mando algunos recados, pero a ver, yo no delibero.
Claro.
Yo solamente dirijo. Pero hay muchos proyectos que debieran postular porque son muy interesantes.
La postulación es gratuita, ¿no es cierto?
Es todo gratuito.
Y es rápida, no es nada tan complicada.
Y con los años el poder postular es cada día más fácil y hay una coordinadora que recibe, que ayuda, que apoya. O sea, nadie se ha quedado fuera por postular.
Ya, a todas las oficinas de arquitectura privadas y públicas que nos están escuchando, por favor, es el momento de postular.
Y que sientan que están haciendo un aporte, son dignos de ser considerados.
Cinco categorías, quedan 10 días, el PAU que este año cumple 10 años. Felicitaciones por todo lo que se ha hecho, liderado por ti y por todo tu equipo en el Premio Puerto Urbano Cristóbal
Prado.
Bueno,
tú nos has acompañado los 10 años, yo creo.
No sé si 10, pero casi desde el principio, sí. Ha sido muy bonito ver este proceso y ver cómo crece.
Así es.
Y ver el orgullo que genera en las obras ganadoras tener su plaquita. Mira, es como, mira mi sello.
Mira, La plaquita tiene algo súper interesante, que normalmente cuando ponemos la placa va la gente de la comunidad y es la que habla. Y yo te digo, las veces que se me han caído lágrimas ha sido la gente de la comunidad hablando, porque ahí te demuestra el valor real de la obra.
Y que son muchos proyectos que tuvieron justamente participación ciudadana, conversaron con sus vecinos, y por eso son un aporte urbano entre muchas otras cosas. Ya, acompáñame porque ahora voy a la última sección de este programa, que es el acertijo musical. La semana pasada me fue bastante mal. Ricardo Larraín nos pone una canción, que tú la estás escuchando ahí en los audífonos, Cristóbal. Richie, que está aquí al frente. Y yo tengo que tratar de saber lo que está sonando. Uy, este fue un clasicazo en su momento. Fácil, difícil. One Hit Wonder, claro. Un éxito de esta banda, yo creo. Banda, ¿no? Sí. Mientras tanto te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón, que de hecho han ganado un premio aporte urbano, es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Oye, con Enel sigue celebrando las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines lejos del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Y sigue disfrutando estas fiestas patrias con Toyota. Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida hasta hoy, durante todo septiembre. Así que te queda hoy día para arrendar tu Toyota, el que quieras, en Quinto Share. En Megacentro, hablábamos recién justamente de algunos maravillosos proyectos de Megacentro, están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante el 2023, esta empresa que ha ganado también varios PAU, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Notable. BioCiudad, una tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más de esta batería de proyectos de aguas andinas por más de $1,000 millones en biociudad.cl. Disfruta de un panorama lleno de risas, de cócteles, de buena música en Puesta de Sog. Nos esperan todos los días en Santiago Open Gourmet, eso es Sog, para pasarla increíble. Más información en www.sogopen.cl y en sus redes sociales, exclusivo en Open Kennedy. ¿Tienes un emprendimiento? Entonces tienes que participar en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Hay más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más información en bancochile.cl. Y detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60. Ricardo no pertenece a la banda de sonora de Cuatro Bodas y un Funeral. Fantástico el dato. Es un One Hit Wonder y es una banda. Año 94. Esa década no es mi fuerte. ¿Cuántas palabras tiene la banda? La misma repetida tres veces. Había una electrónica que se llamaba Check, 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 porque eran tres signos de exclamación, pero esto es otra cosa. Esto es como Wet, Wet, Wet. No sé de qué parte de mi cabeza salió, pero ya, me diste una tremenda pista. Wet, Wet, Wet. La canción se llamaría... Está como en el coro, ¿no? ¿Te suena esta canción, Cristóbal?
Me suena mucho.
Sí, es no como oreja, idea. ¿No? Pero yo me acabo de acordar con las pistas que me dio Richie, que es Wet, 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 la banda. Y la canción se llama... Dime la primera palabra. Love... Is in the air. No, esa es de John Paul. Love around. Love is all around. Debo reconocer que Ricardo hizo así, movió el dedo como en círculo. Love is all around the wet, wet, wet. ¿Qué nota, Richie? Un 4.5. Bueno, por lo menos empezamos con azul la semana.
Así es.
Cristóbal Prado se ríe aquí al lado mío. Es que es simpática esta sección. Porque
sí,
es de verdad.
Que nunca la chuto yo.
Créeme que yo últimamente tampoco. Cristóbal Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones una vez más por llevar 10 años haciendo el pavo y que se inscriba mucha gente de aquí al 10 de octubre, que es la nueva fecha, pero hasta el 10 de octubre no hay más, hasta la medianoche del 10 de octubre, ¿no?
Así es. Y muchas gracias a ustedes por el apoyo de Duna y Santiago Edicto.
Y más info en premioaportourbano.cl, cualquier duda. Y además ahí pueden postular, por supuesto. Ya, nos vamos. Gracias, Richie, a todo el equipo que hace posible el programa y a todos quienes nos escuchan. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.